Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
En sintonía de Radio SBS Spanish, empezamos la sección Nuestra Música con el experto, el musicólogo de nuestra comunidad, Justo Díaz, para hablar quizás de uno de los instrumentos que más domina, el charango. Justo, cuéntanos cuál es el origen del charango. Comencemos por ahí porque parece que todo lo que tiene que ver con el charango es polémico. Se dice que su origen viene de algunos instrumentos de cuerda que vienen desde España, pero los expertos tampoco se ponen de acuerdo si viene de la vihuela o si viene del timpe canario, ¿no? Y tampoco se ponen de acuerdo sobre otras muchas cosas. Pero comencemos por el origen.
Bueno, como vos bien dijiste, no hay acuerdos. Las primeras anotaciones sobre su uso son en los 1700, entre 1700 y 1750. Existe esa polémica si viene de la vihuela, si viene de las guitarras barrocas, inclusive está esa teoría nueva de que puede venir del timple canario, que en realidad sí es muy parecido al timple canario. Habría que saber qué origen tiene el timple canario, si el timple canario se organizó hace tanto tiempo como para que haya viajado a nuestra América y haya influenciado en los constructores de charangos. También se dice que empezó, que la mayoría de estos instrumentos empezaron a ser haciéndole burla a los conquistadores, que hacían instrumentos para imitarlos y reírse de ellos, pero tampoco se puede confirmar eso. Lo que sí es que se empezó a usar así entre el 1700 y 1750 en Bolivia y en Perú. El origen en Bolivia es en los alrededores de Potosí. De hecho, la capital del charango está en Aiquile, y en Perú también se empezó a usar en esa misma manera, o sea, como imitando los instrumentos que traían los conquistadores, ¿no? Digamos que el indígena, bueno, era como todos, o sea, era una persona muy inteligente, tan inteligente como el que venía a conquistarlos, o sea que obviamente ellos iban a participar de estos encuentros donde los catequizaban, y ahí también tenían la oportunidad de aprender a tocar instrumentos, y algunos de ellos se construyeron instrumentos. Por eso en esa época se empezaron a fabricar charangos en la zona de Ayacucho en Perú y en la zona de Potosí de Bolivia.
Hay un mito que además un experto de la Universidad de Alemania, Monsivaz, si no me equivoco, Julio Monsivaz, decía que era falso, pero de todas maneras tiene un aspecto poético, que decía que un indígena que había salido a caminar con su armadillo a recorrer un largo camino, se le murió este animal de compañía y se comió la carne, pudo sobrevivir y de pronto utilizó la armadura de este animal para construir este instrumento. Puede ser cierto o no, pero sé que los primeros instrumentos que se construyeron con la coraza del armadillo, ¿esto es verdad? ¿Y cómo después fue modificándose la construcción del charango?
Bueno, supongo que lo de la historia esa, hay tantas historias, ¿no? Como la de las quenas que se hacían con el hueso de la amada, o inclusive con los huesos del enemigo. Esto también es muy poético, pero saber la realidad es casi imposible, ¿no? Yo he visto charangos hechos de caparazón de tortuga. He visto instrumentos hechos con el coco, con un coco cortado por la mitad y con un mástil. O sea, podría ser, pero no, nadie lo va a poder probar. O sea, es muy lindo decirlo, pero nadie lo va a poder probar.
Los, es que, claro, sí, sí. Nos apoyamos muchísimo como los occidentales en el texto escrito, y al ser claro, un mito oral, no claro, hay pruebas ni evidencias que corroboren esta información. Pero
ni lo va a ver.
Sí, sigue siendo un instrumento muy vinculado al mestizaje de Sudamérica, ¿no? Especialmente de los países andinos.
Es lógico que no solo el indígena, cualquier persona que vive en un ambiente natural trate de utilizar los elementos que encuentra en su medio para hacer instrumentos musicales. O sea, es lógico que se utilice el carrizo para hacer una flauta. Y los indígenas de América Latina no son los únicos que han hecho eso. O sea, los griegos hacían flautas de pan de caña, hacían flautas de caña, en el Asia está llena de flautas de caña, y en todos lados hay instrumentos hechos con subproducto animal. O sea, ya sea la caparazón de un armadillo, sea la caparazón, como decía, de una tortuga, o de cualquier otro animal. De hecho, el banjo también tiene el cuero de un animal, o sea, la resonancia la da un cuero, tradicionalmente, ¿no? Ahora lo hacen de plástico. O sea, todo eso es lógico. Ahora, sí, cuando yo conocí el charango por primera vez, los charangos se hacían con el armadillo. Todos los charangos se hacían de armadillo, ¿no? Fue después de que se empezaron a cuidar los animales y se empezaron a hacer instrumentos de madera. En este momento creo que el armadillo está protegido en la mayoría de los países. Yo tengo todavía 3 instrumentos de armadillo acá, 2 comprados en Sydney y uno que compré en ese viaje largo que hice en los 80 en Bolivia. Yo nunca uso para tocar un charango con el armadillo, solamente lo he usado en escuelas cuando hacíamos los talleres en las escuelas para mostrar, para que los chicos vean que el instrumento se hacía así, o sea, y sin justificar para nada la muerte de un animal para hacer un instrumento musical, pero el instrumento existe y lo mostrábamos así. El instrumento de madera para mí es superior, y porque la madera es más estable, el cuero, la caparazón esa se sigue extendiendo, se sigue extendiendo más con la presión de las cuerdas, mientras que la madera es un material mucho más estable. Y hay 2 maneras de construcción. La construcción boliviana, que es un tronco excavado, donde se hace la caja de resonancia trabajando la madera hasta que consiguen la profundidad que necesitan, y generalmente hacen el mástil del instrumento de la misma madera. Y está la manera de hacer peruana, que es más como una guitarrilla, como una madera laminada, y que la trabajan como trabajan las guitarras, y el instrumento es chato, no es convexo como el charango boliviano.
Bueno, allí yo peco un poco de tener el conocimiento muy sesgado, porque el sonido que produce el charango peruano, sobre todo en la zona de Ayacucho, para mí es muy especial, en el sentido también de que me hace pensar en una especie de blues andino por la manera en que suena el instrumento. ¿Tú podrías contarnos un poco más estas particularidades de los diferentes instrumentos y los sonidos que producen, teniendo en cuenta que también, como el 4, como nos contabas, del 4, la disposición de las cuerdas y la fabricación, los tamaños también influyen en los sonidos?
Claro, todo influye. O sea, hay una cosa que es la manera de ejecutar. Hay una historia que la cuenta Arguedas en un libro.
José María Arguedas, de Perú.
No, perdón. Venía del libro de Arguedas, sí, Arguedas, sí. No eran Los Pasos del Tiempo. Los Pasos del Tiempo hace una cita de este libro de Arguedas y habla de un forastero que llega a un pueblo, y en ese pueblo hay un arpista muy bueno, en un bar, donde sea. Y entonces él le pide una melodía de su tierra y el arpista se la toca. Entonces este hombre, este forastero, le dice: no, no es así. Y el arpista le dice: sí, esto es lo que usted me silbó. Y lo que dice la historia de Arguedas es que los dos tienen razón. O sea, la melodía que le silbó el forastero al arpista es la melodía de su tierra, y el otro se le interpreta esa misma melodía como la tocan en su tierra. O sea que para los dos, el otro está equivocado, porque los dos escuchan la música de una manera diferente. Y eso es lo que tiene nuestra música. Tú me hablabas de la música de Ayacucho. Nunca he estado en Ayacucho, ¿no? Tengo que admitir, he estado en otros lugares de Perú, pero no en Ayacucho, pero sí he escuchado la música. Cada pueblo tiene una manera de tocar, una manera de ejecutar. Inclusive las afinaciones no son afinaciones europeas. Entonces, cuando nosotros, los que no somos no tenemos una herencia tradicional inmediata, nosotros reproducimos todo a través de un prisma, que es un prisma europeo. Las quenas hoy en día están afinadas con afinación en lo que se llama 440, que son 440 vibraciones por minuto para la nota La. La tocamos porque lo heredamos de Europa. Y en el campo, la manera tradicional no necesariamente coincide con esa afinación. Inclusive las quenas no necesariamente son con esa afinación. Que no es que estén desafinadas, es que es otra cultura musical, es otro oído musical. Entonces, cuando tú me hablas de lo que te representa, digamos, el instrumento musical de una región particular de tu país, a ti te representa que hay una coherencia entre ese pueblo, su cultura, sus danzas, sus tiempos, su manera de ejecutar, sus cuerdas, porque inclusive las cuerdas originalmente se hacían de tripa de animal, después empezaron a hacer de metal y ahora se utiliza nylon, ¿no? Todo tipo de artesanato, por decirlo de alguna manera, en el instrumento le da un sonido particular que no es mejor ni peor, es totalmente diferente. Entonces, a mí obviamente me emociona escuchar música tradicional tocada de una manera tradicional, pero no es lo que estoy acostumbrado a escuchar. También me emociona la música como se toca hoy en día, que son interpretaciones contemporáneas de lo que ha sido nuestra música tradicional latinoamericana.
Hay diferencias también en las interpretaciones, como decías, ¿no? Entre Chile, Bolivia, Argentina también, ¿no? Que usan este instrumento para diversos géneros musicales o diversas expresiones musicales, perdón. ¿Cuáles serían esas diferencias entonces, tú que conoces de tanto el charango?
El charango se origina en lo que hoy es Bolivia y Perú, ¿no? Eso es indudable. Pero esas culturas no terminaban en Bolivia y en Perú. Esas culturas se extendían hasta Colombia, hacia el norte, hasta Argentina, hasta Chile. O sea, en Santiago del Estero todavía se habla quechua. Entonces, cuando los países se dividen, se empiezan a distribuir los instrumentos musicales. Está todo bien, no tengo nada contra eso. Yo creo que la ejecución, o sea, todos los grupos latinoamericanos, porque ya estamos hablando de Latinoamérica, entre los que me incluyo, que hemos estudiado el charango, hemos tratado de aprender el charango, lo hemos hecho influenciados por la música de Bolivia y Perú. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, hay que agradecer también a los otros países, a los que no son Perú y Bolivia, en el sentido que han promovido mucho esa música también. Por ejemplo, yo estaba viendo cuando pensaba, bueno, ¿a quién menciono, no? Porque hay tanto charanguista bueno. Y pensé, bueno, tendría que nombrar primero a los peruanos y a los bolivianos, y después pensé en Jaime Guardia, pensé en Ernesto Cabur, en William Centellas, en Alejandro Cámara, en Eddie Navia, que son gente que desde hace mucho tiempo empezaron a promover el instrumento de una manera tradicional y también contemporánea. Pero tengo que admitir que, por ejemplo, el trabajo que hizo Jaime Torres en Argentina, sobre todo a través de lo que hizo con Ariel Ramírez, en la misa criolla, que si bien yo no creo en esas cosas de religión, sí fue un trabajo musical muy importante y promovió el charango, lo universalizó al charango, porque lo puso en una categoría, digamos, de música contemporánea, culta, entre comillas, y el trabajo también de la gente de la nueva canción chilena, que si bien esa cuestión, que si era boliviano, que si era chileno, que si era peruano, pero la gente de la nueva canción chilena incorporó el instrumento y lo promovió también alrededor del mundo. Lo hizo también por una cuestión política, para promover nuestra identidad indígena y para promover sobre todo el problema con la dictadura de Pinochet, pero promovió el charango muchísimo, hasta el punto que cuando yo llegué a Sydney, que llegué en 79, y tocábamos con Papalote, nos decían que éramos un grupo chileno, porque creían que el hecho de tocar charango ya nos hacía chilenos. Por supuesto que nosotros decíamos que no era así, pero yo creo que tradicionalmente el instrumento se desarrolló en un área particular, que como patrimonio cultural pertenece a los bolivianos, a los peruanos y a toda América Latina. Pero por otro lado, también los que no son bolivianos o peruanos también han promovido mucho el instrumento, como te decía, como pasó en Argentina, como pasó en Chile. El charango, por ejemplo, me sorprendió ver en México la cantidad de charangos que están a la venta y grupos por la calle tocando música de charango, ¿no? O sea, como que realmente el charango se universalizó a través de otros países, ¿no? Aparte de Bolivia y Perú.
En cuanto al tema que quizás, o los temas representativos que tú recuerdes con el charango, hablabas de los intérpretes de la nueva canción chilena, por ejemplo, que popularizaron también, que aparecían muchísimo con el charango, ¿no? ¿Qué temas tú recuerdas antes de pasar a hablar sobre el legado en nuestra comunidad?
¿Qué temas? Bueno, el más famoso, y no por los chilenos, sino por Paul Simon, es el Cóndor Pasa. Gracias al Cóndor Pasa, que se juntó con un argentino, Jorge Michberg, que desgraciadamente puso que el Cóndor Pasa era coescrito por él, porque el Cóndor Pasa es de Robles, es de una ópera.
Daniel Alomía Robles, claro.
Claro, de una ópera peruana, con una historia de rebelión, de un hijo que no, bueno, que no sabe que el padre es el dueño de la finca, él ha crecido con su madre y se rebela contra el padre, y todo es una ópera donde se utilizan instrumentos, o sea, escribió en un estilo andino, y uno de los temas es el Cóndor Pasa. Temas, hay tantos temas, o sea, inclusive ahora hay como una moda de tocar de todo en el charango. Yo me acuerdo de temas como Dos Palomitas, como El Humabaqueño, como La Vasija de Barro. Después, cuando empezó la música del canto chileno, me acuerdo de la partida de Víctor Jara, que no es la misma partida que el vals ese Quiero Ser Tu Sombra, que también se toca en charango. Hay mucho material escrito para charango. Inclusive hay grupos que han hecho música barroca, músicos que han intentado hacer jazz con el charango. Hay mucho tipo de repertorio para el charango, ¿no?
Australia, hablábamos de Papalote, el grupo icónico de nuestra comunidad, pero han sido muchos, ¿no? Sonido de los Andes, sí, que han tocado el charango. El charango parece que ha sido uno de los instrumentos más utilizados por los músicos de nuestra comunidad.
En el 79, cuando yo llegué a Sydney, o sea, yo no había ningún, yo hice una gira por todo el país, vine con un grupo. Cuando llegué a Sydney, yo no conocí ningún charanguista excepto en Sydney. Y en Sydney conocí a Patricio Espinosa, de Sonido de los Andes, y a Jorge Sabag, que armó un grupo que se llamaba Los Quechuas en los 80, no me acuerdo con qué grupo tocaría antes, que los dos eran excelentes charanguistas. De esos dos que yo me acuerdo, después de ellos han habido muchísimos. De hecho, hubieron clases en La Peña, o sea que gente empezó a aprender a tocar charango en Sydney. De los que me acuerdo en otros lugares, me acuerdo de Orieta Burgos en Melbourne.
Alejandro
Vargas también toca el charango. Hay mucha gente que ha tocado el charango. Inclusive, hoy en día, grupos como Sonido, como Pucará. Inclusive me han dicho que hay un grupo peruano al que todavía no he escuchado, de gente joven que tocan muy bien y que tocan charangos, que tocan flautas también. Así que hay mucha gente que ha tocado charango acá. Y bueno, lo que hemos hecho, un poco reproducir lo que pasa en nuestros países.
Y a ti que te gusta siempre empujar los límites y explorar, casi como el Capitán Picard de la serie Star Trek, ¿qué retos te supone el charango? ¿Hasta dónde lo has llevado al charango y sus cuerdas quizás un poco chillonas, ¿no? Y además en las múltiples versiones de charango que hay.
Sí, yo este año, o sea, yo generalmente yo toqué siempre con un montón de gente. O sea, charango es uno de mis instrumentos, pero a mí lo que me gusta del instrumento es cómo penetra, cómo corta. O sea, yo cuando toco la guitarra con otra gente, creo que toco bastante mejor la guitarra que el charango, la guitarra no penetra, no corta, no es como una flauta, que uno toca una flauta arriba de un grupo y realmente suena clarito, la guitarra no proyecta tanto. El charango sí. Entonces, siempre he disfrutado de ese aspecto, ¿no? Cuando uno toca, uno quiere escucharse, que su contribución musical tenga presencia. Yo sentí siempre que el charango tenía presencia. Y lo que hice, empecé el año pasado, y que ese sí fue un desafío, fue tratar de romper no los límites del instrumento, mis límites con el instrumento. Tratar de empezar a abordar repertorios diferentes. Entonces me hice una lista de cosas que quería hacer. Dije, voy a empezar primero con música brasilera y me hice una serie de charango bossa nova. Después hice una serie de charango tango, después hice una de charango folclore, después hice una de charango trova, hice toda esa trova tradicional y trova, nueva trova cubana, y ahora estoy con una de charango urbano, donde estoy haciendo temas o de rock o muy urbanos en el charango. Y el próximo estoy pensando. Ahora, de todos esos géneros que son difíciles, aparte que estoy tratando de tocar no en las tonalidades que son las más fáciles para el charango, estoy tratando de buscar, o sea, me estoy desafiando a mí mismo, como vos decís.
A mí simplemente te quería acotar como comentario, me parece una aventura.
Es una aventura.
Charango con tango, ¿no? Charango con rock lo he escuchado por ahí, a lo mejor, pero con bossa probable, pero charango con tango es una aventura.
Claro, yo me metí sistemáticamente, te digo, son 10 temas de cada tipo de género, pero uno de los dos últimos géneros que voy a dejar, si es que me animo, van a ser música boliviana y música peruana. ¿Y por qué? Porque por lo mismo que hablábamos antes, la música peruana y la música boliviana, no solo la música peruana en general, las diferentes regiones y las diferentes regiones de Bolivia tienen lenguajes muy particulares. Entonces, no sé si lo voy a hacer. O sea, por un lado me gustaría hacer un homenaje y por otro lado a veces siento que quizás sea una falta de respeto, habiendo tanta gente que toca tan bien, como tratar de, qué sé yo, desde mi posición desde acá, tratar de repetir esos repertorios. Es una cosa que me estoy cuestionando, pero está en mi pensamiento de todas maneras. Quiero hacer uno de nueva canción chilena. Quiero después hacer cosas así por países, hacer uno como de guitarra clásica, pero tocada en charango. Algunos temas de esos famosos de guitarra clásica. Y ya te digo, y dejar para el final, si es que me animo, uno de música boliviana y otro de música peruana, o uno de los dos.
Vamos a esperar con mucha ansiedad entonces esos nuevos experimentos musicales que seguramente te saldrán muy bien. Muchísimas gracias, Justo Díaz, por esta entrevista a Radio SBS.
Gracias, Rocío. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y nos vemos la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.